El comité se organiza. Luego de la muerte de Tenetor I, sobrevino una importante crisis en el comité. Todos los miembros estaban de acuerdo en que el comportamiento humano desmejoraba progresivamente en muchos aspectos. También reconocían que la explosión tecnológica brindaba cada día nuevas posibilidades. Dos posturas chocaron en la interpretación de los hechos. Por una parte, los cientificistas explicaban que la reiteración de conductas sociales modificaba las áreas de trabajo cerebral de los conjuntos humanos. Esto generaba un tipo de sensibilidad y de percepción de los fenómenos. Por consiguiente, tanto los directores de las compañías como sus formadores de opinión iban orientando el proceso social de acuerdo a códigos en los que ellos habían formado. De esta forma, los pedagogos perfeccionaban la educación y la enseñanza en un círculo vicioso que realimentaba sus particulares creencias. Los cientificistas sostenían que un cambio de dirección era imposible dentro de un proceso mecánico que llamaban el sistema, y se mantenían dentro de una antigua tesis einsteiniana que sostenía: en el interior de un sistema, ningún fenómeno puede evidenciar su movimiento. Siempre exponían el ejemplo de aquel viejo maestro, según el cual un viajero que se desplazaba en una sección de un tren en movimiento a 120 km por hora, si saltaba en su lugar, no por ello caía en otro vagón del tren. En un sistema inercial, se tratara del prehistórico tren o de un vehículo espacial, no importaba el salto dentro de ese sistema. En todo caso, había que apoderarse de la dirección del tren o de la nave para cambiar la dirección del móvil. A esto respondían los historicistas diciendo que los que tomaran la dirección del aparato lo desviarían de acuerdo a pautas en las que ellos habían formado, y preguntaban: ¿cuál es la diferencia entre los conductores anteriores y los nuevos si todos actúan desde los paisajes en que se formaron, desde sus áreas cerebrales más activas? La diferencia sería solo de intereses particulares entre gente preocupada por manejar el móvil. De acuerdo a eso, los historicistas apostaban a procesos más amplios, inspirándose en distintos momentos históricos en que, por razones de supervivencia, los seres vivos habían modificado sus hábitos y se habían transformado. Pero también reconocían que muchas especies habían desaparecido por dificultades en su adaptación. Era una discusión de nunca acabar. En esa situación se hizo cargo del comité Tenetor II, elegido por su equidistancia entre las posturas en choque. Tenetor II orientó el proyecto hacia la investigación de las mejores producciones humanas en la que tanto cientificistas como historicistas estaban de acuerdo. Puesto en la tarea, logró una inmensa recopilación de aquellos conocimientos científicos y artísticos que habían logrado una mejora en el proceso humano, capacitándolo para superar el dolor y el sufrimiento. Desde la dirección del comité, dio un fuerte impulso a la selección del personal que debía capacitar a las nuevas promociones en las ideas del proyecto. Fue una tarea ardua que acometió personalmente, detectando gente capaz de salir de las creencias y moldes establecidos en el sistema y que manejaban su vida en base a valores y conductas atípicas según el punto de vista aceptado por el eficientismo en boga. Cuando ese singular contingente estuvo listo, llamó a la organización Comité para la Defensa del Sistema Nervioso Débil, desarrollando sus actividades como institución dedicada a rescatar y proteger individuos intelectualmente ineptos en cuanto a su adaptación al sistema. Por otra parte, dividió al comité en secciones especializadas y desde una de ellas produjo material educativo para los inadaptados de todas las latitudes. Al mismo tiempo, desarrolló protectores de programas y antivirus para las compañías de programación que luchaban contra los piratas informáticos. Tenetor II se instaló en la Mesopotamia para llevar adelante un estudio de campo y desde allí se mantuvo en contacto permanente con la sede del comité. Pero un buen día, cuando se desplazaba entre los ríos Tigris y Éufrates, cesaron sus señales. A las pocas horas, Faro y Hurón llegaron al lugar como equipo de rescate, pero solo encontraron su vehículo, sus aparatos de medición y un cristal informativo. A partir de ese momento, no se tuvo más noticias del expedicionario.